Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
11 i 13 minuts. Durant molts anys hem parlat del comerç. Hem parlat en conjunt, per separat, amb associacions, amb particulars, amb regidors, amb alcaldes, amb tothom en general. Ara seria molt fàcil dir-los que Enrique Fuertes és el nou president de la Federació de Comerciants i Empresaris de Sitges i segurament amb això ja en tindríem prou. Enrique Fuertes, bon dia, bona hora.
Oh, bon dia.
Però, clar, com que tots vostès saben que també en aquests darrers temps això s'ha fet a pedaços i s'ha anat reconstruint d'alguna forma el que en el seu dia havia començat amb Mountain Penta, ens agradarà que aquesta conversa que pot ser de força minuts i en la qual Enrique Fuertes pot desenvolupar tots els arguments que li vingui de gust, comenci, doncs, per allò, per una miqueta abans fins i tot d'aquests estatuts de la FECIS que van ser aprovats fa quan, Enrique? Ben poc, no?
Unos 3 o 4 meses. Hace unos 4 meses que nos han aprobado, porque son los segundos estatutos que presentamos. Los primeros nos los devolvieron porque era para una federación con ánimo de lucro. Tuvimos que hacer los nuevos. Y estos, además, hemos remediado un poco la representación que en los primeros estaba un poco democrática, digamos, porque tenía que ser el presidente de la federación, obligatoriamente tenía que ser el presidente de una asociación. Nosotros, antes, cuando nos pusimos a redactar estos nuevos estatutos, hicimos una convocatoria a todos los presidentes de las 7 asociaciones que componen la federación y decidimos que podría ser presidente cualquier miembro de cualquier asociación, independientemente de si fuera presidente o no. Y se redactaron los estatutos para que la representatividad recayera en los vocales, que son, por estatuto, los presidentes de cada asociación.
Anem a fer un repàs cronològic, sense anar més enllà del que cal més enllà. Marxa Benjamí Cervera, què passa a partir d'aleshores? Refresquem memòria des d'aquell moment, que és fa quan? Fa 2 anys?
Ara, en novembre, fa 3 anys.
3 anys.
Por una serie de motivos que no vienen al caso ahora, la junta gestora que había, en vez de ser 4 miembros, que en aquel momento era el Benjamín Cervera, que estaba como presidente, dimite, y queda la junta con 3 miembros.
D'acord.
Entonces queda como presidente Jordi Romà, como secretaria Cristina Huel Rubiralta y como tesorero yo.
D'acord.
Entonces ahí se... Ya anteriormente se había nombrado como representante de la federación en la Agencia de Turismo de Sitges, se me había nombrado a mí, Enrique Fuertes, y quizás ese es el punto más importante y en el que más, uno de los puntos más importantes en los que más resultados hemos tenido y en los que más hemos trabajado.
Es decir, de alguna manera el punt que va permetre que la federació no només tirés endavant, sinó que anés desenvolupant algunes de les seves línies d'actuació actuals.
Sí. Exactamente. Digamos, la función de una junta gestora no va más allá de crear los estatutos, aprobarlos, coger el NIF provisional, hacer todas las gestiones para tener, en este caso, exenciones de IVA, y termina con la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria, donde se elegirá la nueva junta.
D'acord. O sigui
ahí
que
ha terminado la función de la junta gestora. Pero no solamente ha pasado, hemos hecho eso como junta gestora, sino que nos hemos puesto a trabajar absolutamente a todo tren dentro de las posibilidades que teníamos.
Doncs anem per parts, perquè hi ha una certa paradoxa, o sigui que per una banda la federació tenia per si una junta gestora i per altra banda la federació tenia una representació a l'Agència de Turisme de Sitges, talment com si res no passés, per dir-ho així, no?
Sí, eso es gracias a la generosidad del ayuntamiento, que creyó en nosotros, creyó en la idea, vio que era muy interesante tener una voz representativa ante el ayuntamiento y ante todos los órganos de instituciones del municipio y de fuera también, y apoyaron la creación de la federación. De hecho, antes de crearse la federación ya estábamos reuniéndonos con, yo me acuerdo cuando entraron hace 5 años tener reuniones pues con Carmen Prat, en aquel momento era la regidora de Comercio, y de ahí se empezaron a trabajar, como quien dice, en septiembre, y ya sacamos la primera campaña de Navidad. El primer año, a los pocos meses de estar gobernando, ya tuvimos unas grandes ganas de colaborar con nosotros. De ahí salieron muchos planes con turismo, en aquel momento era Gaby Serrano el concejal, perdón. Y bueno, siempre nos abrieron las puertas. Entonces, cuando se hizo la propuesta de hacer la federación y unir todas las asociaciones, al ayuntamiento les pareció estupendo. Incluso nos lo habían dicho, que sería interesante conjuntar a todas las asociaciones para poder tener una sola voz ante los grandes temas importantes, no solamente para el comercio, sino para Sitges en general.
Perquè és evident que des de la pròpia federació es pensava que no es podia estar pas amb una gestora sin idea, ¿no? Que això s'havia de resoldre d'alguna manera.
No, han sido puros accidentes. O sea, Jordi Roma ha ido como 10 veces a la Generalitat, yo le he acompañado 2 o 3... Cristina Huel Rubiralta ha ido a hacer los papeles para el NIF, para todo. O sea, en realidad no hemos parado de hacer cosas. Lo que pasa es que cada vez que tú presentas un papel a la Generalitat son 2 o 3 meses que tardan en responderte. Cuando, por ejemplo, te dicen que están mal los estatutos, quiere decir, tienes que redactarlos otra vez de nuevo partiendo de unas plantillas que ellos te proponen.
Unos models,
hacer las especificaciones que hagan de esta federación el instrumento válido y pensar a largo plazo. Entonces, toda esa serie de trabajos tiene que pasar por una asamblea donde tienes que reunir a las 7 asociaciones que a su vez lo aprueben, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los pasos son lentos. Y nosotros aún lo acertamos porque dijimos, hace 1 año y pico, que dijimos, la federación creemos que en noviembre del 2008 tendrá las elecciones. Y además lo hemos acertado y eso... Porque ya hemos aprendido de memoria cómo funcionan los tiempos con la Generalitat.
O sigui que d'alguna manera es funcionava ja com una federació,
sí,
sense que administrativament es pogués fer valer el fet de ser-ho, no?
Bueno, teníamos
un NIF legal,
nosotros teníamos un NIF provisional, teníamos una cuenta abierta en la Caixa del Penedès, que además nos ayudó con alguna cantidad de dinero, que es con lo que hemos estado trabajando hasta ahora. I esto lo digo para que se animen otros y nos ayuden.
Anirem per parts. Quins avantatges hi ha de ser federació? Quins avantatges hi ha davant les administracions?
En primer lugar, el hecho de estar reconocidos como unidad y representar a más de 300 establecimientos nos abre las puertas a cualquier proyecto que se quiera hacer a nivel económico en el pueblo. Es decir, hoy en día sería impensable que no contarán con nosotros a la hora de tomar una decisión, pues como por ejemplo una variación de una calle, una variación del Paseo de la Ribera, o cualquier, yo qué sé, poner las tasas de basura selectivas, es decir, todo este tipo de decisiones, nuestro objetivo es que a partir de ahora, de hecho este ayuntamiento lo está haciendo, el que está gobernando, pero el futuro gobernará quien tenga que gobernar. Y lo que queremos es que nunca haya un paso atrás, que siempre que se tenga que tomar una decisión, seamos consultados y nuestra opinión y nuestros intereses sean tenidos en cuenta.
¿Cómo se ingresa la federación? ¿Qualsevol comerciant?
Vale, uno de los motivos importantes que tenemos para que la federación sea fuerte es que al ser fuerte la federación hace fuertes a las asociaciones. De hecho, solamente hay una forma de entrar en la federación, que es asociándose en una asociación. Las asociaciones son soberanas, siguen teniendo un papel importante, sobre todo en su área geográfica, pero la federación está por encima de todas ellas. Y entonces es como el altavoz de todas las asociaciones, y cada vez que una asociación tiene un proyecto, un problema, una inquietud, lo que sea, nos lo transmite, y nosotros, pues, si por ejemplo fuera para resolverse en el ayuntamiento, pues nosotros tenemos unas reuniones periódicas, aproximadamente cada mes, en una comisión mixta, en la cual también participan otros entes muy importantes de la economía de Sitges, y ahí proponemos, nos quejamos, pactamos, creamos sobre todo mesas de negociación y equipos de trabajo. En fin, de ahí salen muchísimos temas, como, pues, no sé, no quiero hablar del futuro, pero del pasado podemos sacar pues la cantidad de reuniones que hemos mantenido para hacer las obras de Jesús Parelladas, Cap de la Vila. Ahí hemos tenido muchísimas intervenciones para que se cumplieran unos plazos mínimos que necesitaba el comercio, como mínimo, y yo lo llevo diciendo 5 años. Como mínimo se necesita decir a los establecimientos 1 año antes cuándo van a tener las obras, para que puedan, primero, reducir las compras. Segundo, si tienen que hacer alguna reforma, que la planeen para esa época. Si alguien tiene que hacerse, yo qué sé, una operación,
o trasladar las vacancias.
Y las vacancias, que es lo más sencillo. Pero yo ya digo otras cosas que a veces por fuerza las tienes que hacer y meterlas dentro de esos momentos más críticos de las obras.
Diguem-ne, participar d'alguna forma en les decisions transcendents.
Sí.
que Sitges, com a poble, sí, i l'Ajuntament com a institució, tingui per davant.
I, además, otra cosa más importante, hacer saber, cuando alguien piense que algo no nos interesa, si realmente nos interesa, hacerle saber que nos interesa, para que la próxima vez cuenten con nosotros. Entesos. Eso es muy importante.
Per tant, aquesta estructura és a partir de les associacions que composen la federació, que són l'Associació del Carrer Sant Pau, del Carrer Jesús Cap de la Vila, Casc Antic, Sant Francesc, Sant Josep, Comerciants de l'Oasis i del Poble Sec. Aquestes són, diguem-ne, les associacions que formen part de la federació, sí, i, per tant, tots aquells establiments que es vulguin adherir a la federació s'han de posar en contacte amb l'associació a la qual, diguem-ne, pertanyin des del punt de vista geogràfic. En números
aquí,
rodons...
Sí, perdona, Enrique. Aquí, cuando empezó a funcionar la federación, teníamos conversaciones con el mercat municipal, pero... dadas las circunstancias del último año y medio, lo dejamos ahí para volver a hablar con ellos, porque también nos gustaría que formaran parte
i ara, de este grupo. I ara ens hi ficarem, òbviament, perquè com és vist des d'un punt de vista dels comerciants, aquesta reforma del Mercat Nou que la setmana que ve ja es posarà en marxa i com són vistes les obres, etc. A grosso modo, quants establiments comercials hi ha, Sitges?
Si no, nosaltres tenim més de 300 federats, potser 500, 600.
Ben bons, hem de suposar.
Sí, bueno, sí. Además hay que tener en cuenta la idiosincrasia de cada asociación. Por ejemplo, el Casa Antic, nosotros tenemos casi todos los restaurantes del Paseo de la Ribera asociados, incluso de la Plaza San Sebastián. Y nosotros hemos hecho, por ejemplo, una campaña de marketing y de captación de socios en el mes de julio. Y tenemos pendientes muchos proyectos. Esto hablo solamente de
sí, sí, sí,
pero muchos proyectos que serán muy interesantes para esa asociación. Pero, del mismo modo, la asociación de San Francés, Centrevila, también ha hecho sus actuaciones, ha captado mucha gente, tiene una. Yo también fui vocal de esta asociación hace 5 años, hasta hace 2 años. Y bueno, a la presidencia actual les ha dado una fuerza enorme y tienen muchísimos miembros, han hecho actuaciones muy interesantes. Por decir algo, yo soy socio fundador tanto de la Asociación del Casc Antic como de la Asociación de Comerciantes del Oasis, como ahora de la Federación. Es decir, en 25 años que llevo en el comercio de Sitges, pues he participado en muchísimas acciones.
Y supongo que os debeu preguntar, ¿por qué cuesta tan siempre? No sé si tiraríem enrere i pensaríem bé que el comerç per se aquí a Sitges és difícil de fidelitzar, tant des del punt de vista dels propis emprenedors com del client. O per què ha costat tant unir el comerç?
Hay dos claves. Yo creo que una clave fundamental es si no tienes una sede física con un trabajador allí como mínimo, con un poco de personal, con un horario para atención, para atender... Es muy, muy, muy difícil que se asiente cualquier empresa o cualquier movimiento. Por suerte, eso es uno de nuestros objetivos prioritarios, tener un local y tener por lo menos una persona con una jornada determinada, que ahí tendremos que luchar por encontrar los medios para hacerlo. Y si de momento, como no lo tenemos, hay una herramienta que acabamos de crear, que es el mundo de las webs. Entonces, cuando no hay físico, tenemos que quedarnos en lo electrónico. Nosotros, por ejemplo, con la recién estrenada web feces.es, la hemos estrenado justo para poder colgar los estatutos. O sea, para ahorrarnos pasarle a todos los asociados 20 folios a 300 establecimientos. Entonces, como es antiecológico y antieconómico, pues hemos creado la web y esa web va a ser lo que nosotros podríamos llamar el primer contacto real con el que quiera conocernos.
O sigui, el trànsit abans no sigui possible tenir una seu i tenir una mínima infraestructura per poder atendre els associats.
Sí.
Perquè aquesta hem de suposar que és una de les demandes dels associats de cara a la federació,
sí,
no?
I de cara a les institucions i a tothom que se nos posa per davant.
D'acord, perquè dit d'aquesta forma, com és molt normal, federació constituïda, què volen els comerciants? Si és que es pot preguntar d'aquesta forma així en genèric.
A veure, hay lo evidente que casi no hay que decirlo, que es tener unos resultados económicos interesantes. En las épocas de bonanza es muy fácil tener ingresos y, aunque no optimicemos nuestros propios recursos, más o menos vamos tirando con los establecimientos, pero ahora en los momentos más duros es cuando tener un grupo unido puede acarrear unas grandes ventajas desde un punto de vista de promoción, pero ante todo desde un punto de vista que es los pactos con proveedores. Empezar a lo que yo llamo, como no tenemos sede social de momento, lo que yo llamo el magasin virtual, que englobaría una serie de listados de proveedores con descuentos especiales en todo tipo de artículos y productos que nosotros necesitamos, tanto a nivel producto físico de uso y de consumo, como a nivel servicios de profesionales.
Sí, hay una forma més o menys, ¿qué?, d'entendre una certa cooperativa, per dir-ho així.
Vamos a ver, si lográramos hacer una central de compras, sería fantástica. Además, hoy en día tenemos la suerte de poderlo hacer virtual, sin tener un almacén real. Es decir, si nosotros hacemos pactos con proveedores, podemos lograr una línea de descuentos muy interesante, pero a nivel de todo tipo. O sea, podemos lograr con bancos, con seguros, con telefonía, formativos, de todo tipo de estudios de gestión, de todo esto, a través de las distintas instituciones que nos podrían pasar o sus propios estudios o facilitarnos las variaciones con los datos específicos del pueblo de Sitges.
Òbviament, això significaria una vegada més que hi hagués una infraestructura capaç de poder servir als associats amb aquest interès col·lectiu.
Sí, si quieres te digo un poco los pasos elementales para que estos se funcionen.
A partir d'aquesta demanda fonamental, que és la que deia Enrique Fuertes, que tothom pugui, diguem-ne, generar una economia encara i una facturació millor que la que genera. Després ja parlarem de si el poble i la bienalització i altres conceptes, horaris, comercials, etcètera, etcètera. Però de moment aquest és la, diguem-ne, un dels objectius fonamentals, un dels reptes fonamentals que la federació es posa.
Nosotros tenemos un sueño. El sueño sería tener un local lo suficientemente amplio como para tener varias personas trabajando, un horario abierto al público, tener un gabinete jurídico, un gabinete contable, un servicio de marketing, un servicio de ayuda a imprevistos en general, e incluso una contratación de una empresa que nos trabaje las 24 horas del día, 365 días al año, para hacernos todos los trabajos de emergencia que nos puedan surgir en las empresas. Es decir, un cortocircuito, una falta de agua, un lo que sea, tener una compañía o compañías que nos garanticen este servicio y en unos tiempos determinados por contrato y con unos precios pactados. Porque si no, ahí es donde nosotros vamos. Nosotros tenemos que hacer hincapié siempre para que el asociado entienda las ventajas que tiene en ganar siempre en cada gasto, pagar menos. Es decir, tener una rentabilidad que si pagamos un euro a la federación, recuperemos 1.000. Ese es el fin.
Es clar, això deu tenir un cost.
Sí. Ahí está el tema. Tiene un cost.
Un cost que vol dir una inversió. És evidentment que s'ha de poder recuperar en uns anys vista o en una certa perspectiva, no?
Pero el sueño, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un servicio contable propio y que las empresas quisieran llevaran sus papeles desde allí, ten en cuenta que una empresa con 6 trabajadores puede estar pagando 300 euros al mes solamente entre nóminas y todo esto. Y después el tema económico, si no se lo hace él, pues puede estar pagando otros 300 euros. Yo no estoy diciendo de quitarle trabajo a nadie. Simplemente estoy diciendo que eso puede ser un motivo para tener una oficina como Dios manda. Y si de los 300 asociados logramos 50 o 60 o 100 que tramiten parte de sus papeles por ahí, podríamos tener una fuente de ingresos suficiente para mantener una oficina abierta.
¿Y hay experiencias en aquel sentido?
Mira, en las federaciones hay, en toda España hay federaciones. Hay federaciones que son verdaderas maravillas, que son, pues yo qué sé, hay en Valladolid, hay una fantástica, en Murcia, en Málaga, o sea, hay infinidad en Cantabria, donde las instituciones y a nivel provincial o regional están súper implicadas y de hecho algunas casi no se sabe diferenciar donde termina la organización esta y donde empieza, por ejemplo, turismo, promoción turística, promoción económica, porque están muy fundidas lo que es la economía de estas federaciones, que muchas son comercio y servicios, comercio y empresas, comercio y, pero en el fondo estamos hablando prácticamente de lo mismo.
Però voleu dir una estructura molt consolidada?
Sí. Hay federaciones potentísimas. potentísimas y muy interesantes, muy interesantes. O sea, es para estudiarlas porque es muy interesante. Y lo interesante sería, por ejemplo, tener una persona trabajando para hacer unos estratos, contactar con todas ellas, sacar conclusiones. Yo, por ejemplo, tengo contactos vía email con muchísima gente. Estoy informado, por ejemplo, la fila de stocks que hacemos aquí, que es uno de los grandes logros de la Federación, con la colaboración absolutamente imprescindible del Ayuntamiento a través de Turismo de Sitges, que nos aporta una cantidad para la promoción y la publicidad a través de Besiches. Pero la gran cantidad de federaciones que han comenzado a hacer las filas de stocks, que están en la primera edición, la segunda, en este año y que empiezan a hacerlo, y otras cosas que hacen, maravillosas, ¿no?, que nosotros podemos aprender de ellos. Pero esta, por ejemplo, es una que nosotros vamos a celebrar el 15 de marzo, la sexta, con un éxito cada vez, cada nueva edición es mejor y se supera a sí mismo.
Perquè aquest model comercial tipus el Village de la Roca o algunes coses així, això pot funcionar? Adaptant-lo a les circumstàncies nostres? No, no és això, és una altra cosa.
Sitges no puede competir, digamos, con armas que no son las suyas. Sitges tiene unas armas, son el sol, que no es propiedad de Sitges, pero Sitges con sol tiene una fuerza económica y unas posibilidades de negocio muy superiores que Sitges sin sol. Entonces, si partimos de que casi todos los negocios y todo está preparado para Sitges con sol, una vez que hace sol, ya tenemos los restaurantes funcionando, las tiendas con gente delante paseando. A partir de ahí, si nosotros los momentos en que no hay sol empezamos a trabajar para ponerlo nosotros y logramos poner algún día de sol en esos días, en esos nubarrones de varios meses que tenemos al año, esas fechas como ahora que no hay nadie en las calles, ahí es realmente donde tenemos que trabajar mucho, en intentar
oferir qué,
oferir una imagen de Sitges como destino de compras, cosa que nadie tiene. Sitges no puede ser un destino de compras tipo centro comercial donde están todas las franquicias. Eso no es novedad. Lo básico no tiene cabida en Sitges. Lo básico se nos ha escapado. No podemos competir en lo básico. Solo podemos competir en lo imprescindible y en el consumo de ocio.
Tot i que no teniu la sensació, Enrique, que bona part ara del comerç de Sitges està molt franquiciat, per dir-ho així?
No. Lo que sí es cierto es que por el coste de los alquileres, las condiciones absolutamente increíbles que te ponen los propietarios de los locales para abrir un negocio, cualquier emprendedor que sea joven, como cuando yo empecé, que tenía veintipocos años, o entras en una calle que nadie la quiera, o no abres, porque es imposible, se necesitan muchos cientos de miles de euros para comenzar, y puede ser un negocio incierto, un negocio que muchas veces no supera el año o los dos años.
O sigui que compartiu aquella sensació de molts sitgetans que quan veuen un establiment diuen, bé, aquí la facturació d'on surt? Amb el lloguer que es pot pagar, amb els diners que pot costar el personal, amb el gènere, i amb la inversió, etcètera, etcètera.
Hoy en día, si cogemos, estudiáramos los establecimientos, los alquileres que pagan, no es por desanimar a nadie, pero si el sueldo es razonable de los empleados y el alquiler es el del mercado, yo me tengo que decir que casi ningún establecimiento va a tener una rentabilidad clara. Si le aplicamos las amortizaciones y todo, están luchando muchísimos establecimientos solo para mantener el cero, es decir, cubrir gastos y no tener pérdidas. Y eso hoy en día sería ideal. Tampoco es novedad, puesto que hay muchísimas empresas a nivel nacional e internacional que ojalá pudieran tener ese logro de crecimiento cero y mantenerse sin pérdidas y sin bajar. Pero bueno, Sitges, yo creo que el alquiler hay que empezar ahora, no solo a nivel de Sitges, el alquiler es uno de los temas que a nivel confederaciones y a nivel Estado hay que empezar a planteárselo. No es justo que un local que se ha depreciado en un año y pico, un 20, un 30, un 40%,
el alquiler
sigue siendo el mismo, pero además, para más inri, le han aplicado el IPC del año pasado y el IPC de este año. Es decir, que si ha bajado un 30% el valor de ese local, el dueño del local está cobrando un 10% más en los dos últimos años de alquiler, lo cual es absolutamente descabellado. No es lógico, no es justo. Entonces aquí ya es un tema de ley.
Ho dic perquè en aquesta mateixa taula ens heu deixat fa 10 minuts un somni, que implica una inversió i una evidència, que és la de les dificultats de bona part dels establiments comercials de facturar, diguem-ne, mínimament per anar vivint i per anar fent. Això és conciliable?
Yo creo que aquí hay dos grupos de establecimientos, vamos un poco a los que tú me preguntabas hace un momento, de franquicias.
I si en aquest objectiu, doncs, passarà com en el seu dia va passar amb la reconversió hotelera, que es passarà un sedàs, es passarà un colador, i aquí quedaran els que hagin de quedar, o no?
Sitges, te lo voy a contestar de otra manera. Sitges Venga. Ha tenido como modas. Siempre ha tenido modas. De repente tenemos 100 fincas, o sea, 100 establecimientos que venden pisos. Es una inflación que es inasumible. O 80 peluquerías. O 15 tiendas de niños. O 200 tiendas de ropa vendiendo todos lo mismo. Por decirlo así en plan...
Sí. Seguramente los oyentes usan antes perfectamente.
Vale. Entonces, el mercado nos regula. Y yo... Uno de los grandes problemas que yo veo al comercio de Sitges y que nos hace perder mucho cliente y mucha fidelización de nuestro conciudadano es que cuando busca un elemento de primera necesidad básico, baratito y simple, como puede ser un bote de pintura, unos cordones de zapato, cosas simples, pero muy simples, no saben dónde comprarlas. Ahí el gran coste que tienen los locales impide que esos establecimientos se puedan mantener, porque la facturación diaria es muy baja con ese tipo de artículos. Entonces no se puede pagar 3.000, 5.000 euros, 6.000 euros de alquiler, porque es inviable, no se puede facturar, físicamente no se puede facturar.
Per tant, diguem-ne que tenim aquells establiments que corresponen, d'alguna manera, al lloguer dels locals, o al preu, o a la inversió que s'ha de fer aquí per determinats locals.
Sí, però la assignatura pendiente és lograr que les calles que no són tan centrales sean más comerciales y intentar que la inflación del coste de alquileres no sea muy loco para poder dar cabida a todos estos tipos de negocios que son totalmente necesarios pero que no tienen por qué estar en las vías más importantes del pueblo.
¿Y algo que vulgui baixar del burro, Enrique? Sí. Vull dir que en un sentit, sí. Hi ha algun propietari que deia, escolta'm, bajaran, això haig de baixar el lloguer, haig de fer alguna cosa perquè...
Bajarán, lo único que yo no puedo entender, muchísimos dueños de locales han sido personas que han estado regentando el establecimiento hasta su jubilación. Y el local está siendo una base muy importante de ingresos ahora que están jubilados. Pero no puedo entender cómo se han olvidado de lo mal que lo pasaban ellos cuando estaban regentando el establecimiento, cuando tenían que ir a pagar las letras, y... Ahora que se han jubilado, están sacando un rendimiento al local muy superior al que sacaban cuando ellos explotaban el negocio. Entonces, por favor, un poco de coherencia, un poco de cordura. Y hay que repartir. Si hay que ganar algo, hay que repartirlo entre todos. Y entonces tendrán un inquilino que les va a pagar el alquiler tranquilamente, estarán todos felices, tanto el inquilino como el propietario del local. Y esto, esperemos que con el miedo a tener los locales vacíos, que... La prensa está lleno de... Sí, sí. O sea, en Barcelona, por ejemplo, es obvio, hay cientos y miles de locales vacíos que antes estaban ocupados. Y aquí en Sitges, ahora, porque no están los letreros puestos en los escaparates. Pero si te dijera la cantidad de establecimientos que sé que están en traspaso, o que si viniera alguien y le pagara la inversión que hicieron, no para ganar dinero, sino para recuperar la inversión, te puedo decir que ahora mismo a lo mejor se cerraban infinidad de establecimientos. ¿Por qué? Porque como están en rendimiento cero...
O establiments de lloguer, sense traspàs fins i tot.
Sí, o sigui... pero recuperar la inversión.
Sí.
Porque cuando estás en rendimiento cero, si tú puedes recuperar la inversión, te la metes en el bolsillo y te olvidas, y te dedicas a otra cosa. Que puedes cambiar de tipo de negocio, pero necesitas la recapitalización. Eso pasará. Aquí hay anécdotas de gente que tiene un inquilino dentro... El inquilino dice, no puedo pagar este alquiler que estoy pagando, por ejemplo, de 4.000 euros, no puedo, es imposible. Ah, pues te vas. Bueno, pues me voy. Y se va. Y este señor después pone en alquiler este local a 3.500. Y no se lo ha querido bajar al señor que tenía dentro. Y lo tiene sin alquilar. Y pasarán 6 meses y no lo tendrá alquilado y lo bajará a 3.000. Y sin embargo, que tenía una persona que llevaba años pagándole, está en la calle porque no podía aguantar con el establecimiento. A mí me parece que esto merece una reflexión. Aunque, claro, cada uno es dueño de sus locales,
clar.
Y puede hacer lo que quiera.
Però voleu dir, a veure si no hem sabut mesurar l'ambició aquí?
Yo creo que hay una contaminación de sobrevaloración de las zonas. Es decir, aquí todo el mundo hace como aquel chiste de si tú no valoras el caballo, ¿cómo lo vas a vender, no? Entonces, si tienes que decir que el caballo canta y baila, pues dices que el caballo canta y baila. Entonces, aquí se está diciendo pues que los ejes comerciales o determinadas zonas del pueblo, aquello es una mina de oro. Y por favor, por ejemplo, la calle San Francisco es una de las calles que más autobombos se le ha dado, como esto es Hollywood, o sea, es una calle fantástica. Tú tienes que analizar las tiendas que están ahora mismo para cerrarse en la calle San Francisco. Unas se sabe, otras tienes que ir a preguntar, sí. Pero ahí la tira. Pero digo San Francisco, digo Carrera.
Sí.
Que son las calles que la inflación, la desmesura en los precios de alquiler ha sido desorbitada. Y no pueden mantenerse. Y tiempo al tiempo, los que están abriendo ahora, que por cierto aún hay gente que invierte y vuelve a abrir para en beneficio de los industriales, pero a ver lo que pasará, porque algunas no han aguantado ni un año. O sea, por ejemplo, el caso de Nice Things. Estuvo muchos años con un alquiler que podían asumir en San Francisco. Se han cambiado de local porque, sí. Por los motivos que fuera, se le acaba el contrato, lo que fuera, y han ido a otro local con un precio muy superior, alrededor de 5.000 euros más o menos. ¿Y qué ha pasado? Un año. Y como este, le pasará a mucha gente. Ahora entra uno nuevo.
Es que dices, Enrique, y algo que pugui pagar 5.000 euros al mes.
No. Jo crec que el Sitges, el que paga...
Algú en referim a un emprenedor o a una persona que obre un comerç...
Jo crec que no.
Així d'una tacada, cada final de mes 5.000 euros.
Los negocios... Vamos a ver, yo todavía no he visto en Sitges ningún negocio que digas, ¿qué idea? Esto es genial. El que tenga con un negocio qué idea, esto es genial, sí que podrá pagar los 5.000 euros. Ahora, el que tenga un comercio más o menos innovador, pero más o menos como los demás, tener 5.000 euros para pagar el alquiler, más los gastos que lleva consigo, más los empleados que tienes que tener, etcétera, 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 es muy difícil. Para mí merecen muchos aplausos, sobre todo los que están abriendo ahora. Realmente es un aplauso, aunque nos perjudique a los demás. Si analizamos cómo funciona Sitges ahora mismo,
sí.
En los comercios, muy pocos los está abriendo gente que no tenía un establecimiento anterior. Casi todos los establecimientos que se abren en Sitges, casi todos son... De sichetanos que ya tenían negocios y abren otros,
sí.
Simplemente para coger la misma cuota de mercado que tenías, con uno tienes que poner dos o tres o los que sean, porque si no te quedas en tu cuota de mercado, o bien son gente que invierte y son de fuera. Por los motivos que sea, invierten y a lo mejor no les importa tener unas pérdidas en Sitges.
Ens matiseu o que faci falta? Gent que fica diners que no sabrien ficar?
Yo lo definiría como gente que se enamora de Sitges, le deslumbra Sitges, uh-huh. Y piensan que es un lugar donde, aunque no gane mucho dinero, está bien estar. Les interesa estar. Por el motivo que sea.
¿Eso es bo?
Eso es bo si lo que nos traen nos ayuda a mejorar nuestra imagen y nos aporta algo. Es dulén si lo que nos ponen es un producto que nos desacredite y baje el nivel de Sitges. Es decir, a mí, si vienen las marcas punteras, que decir, pues en Sitges hay tal marca y tal marca y tal marca. Mm-hmm.
Com qui va al Passeig de Gràcia i ho ha portat endavant.
Exactamente. Yeah. Allà se les apallen ellos si les salen los números o no. Pero desde un punto de vista de promoción, de Sitges es interesante. Pues si hiciéramos en una página web un listado de las marcas que se está vendiendo entre todos nuestros asociados, alucinaríamos, porque hay de lo mejor. O sea, en la federación hay páginas web de asociaciones y de federaciones que te ponen un listado de todas las marcas que venden en sus establecimientos. Nosotros lo podríamos hacer también. Y alucinaríamos el producto, la calidad de producto, las marcas que tenemos. Bueno, uh-huh. Esa es nuestra línea. Es la línea de, tenemos esto, lo conocéis, y si igual que Sitges es bonito y las marcas estas las compráis en otro sitio porque ya las conocéis, pues intentar hacer ese paquetito y que la gente se lo vaya tomando poquito a poquito. Un día se come una paellita en un restaurante, uh-huh. Otro día cena en otro día consume en una tienda y... La restauración y el comercio, que para mí es lo mismo. Diferentes formas de trabajar, pero al fin y al cabo vendemos un producto, uno elaborado, otro menos elaborado, pero tenemos que ir juntos, tenemos que intentar mantener los horarios que no perjudique uno al otro. Es decir, yo siempre, aunque hay mucha gente que pretende que abrir al mediodía y lo hacen, yo creo que a la restauración hay que dejarle un horario para que la gente vaya tranquilamente a comer. Un horario para comer, un horario para comprar, un horario para tomar copas por la noche, para bailar, para ir a la playa, para todo. Creo que Sitges tiene tanta oferta que podemos partir el día por horas y siempre hay una cosa para hacer.
D'acord. Per tant, primera conclusió, es pot tirar per aquesta via, la d'aquest comerç, diguem-ne, de producte de qualitat, Sitges té una assignatura pendent que seria el comerç de la vida quotidiana?
Sí.
Sí. Que és encara un territori a explotar sempre i quan es donguin les circumstàncies que permetin, des d'un punt de vista econòmic, que aquests establiments es puguin instal·lar.
I no tenemos que caer en el error de despreciar este tipo de comercio, porque es fundamental para fidelizar al cliente de Sitges y que no marche de Sitges por no poder encontrar un artículo de poco precio,
pero absolutamente necesario,
uh-huh. Y que no puede encontrarlo. Automáticamente se monta en el coche y ese señor ha ido, por ejemplo, a por unos cordones y viene con el coche lleno. Y eso que ha llenado fuera no lo llena en Sitges. Nosotros tenemos que luchar por ayudar al que quiera montar todo este tipo de negocios, darle todas las facilidades que podamos desde todos los ámbitos, porque es un bien muy, muy, muy importante para Sitges.
Hi ha una certa consciència en el comerç en general d'això? D'aquestes mancances en l'oferta, de si hi ha una certa monopolització en un determinat tipus d'article?
Sí, lo sabemos. Sí. O sea, lo sabemos porque, claro, yo, por ejemplo, en las zonas que yo tengo las tiendas, prácticamente son repetitivas. Y aparte, tenemos el efecto que podríamos decir, el efecto 2 de mayo, por decirlo de alguna forma. Es decir, si tú pones una tienda de ropa de mujer, al lado te proliferan y salen como setas 5 o 10 tiendas de mujer. Si tú pones una inmobiliaria, como pasaba antiguamente, al lado había 10 inmobiliarias. O, por suerte, el plan de usos ya no lo deja hacer, ponían un banco y al lado iban todos los bancos y te arruinaban la calle, ¿no? Yo creo que el vecino es muy importante, por eso desde la Federación defendemos el Best Sitges, porque hubo gente que no estaba a favor, porque quizás no lo supimos vender bien cuando se creó el Best Sitges. Nosotros estuvimos aquí en la radio
explicándolo.
Y el Best Sitges, por ejemplo, es muy interesante. Que tú tengas un establecimiento Best que va a salir en todos los lugares que saque prensa la agencia de turismo de Sitges, si tú estás al lado de ese establecimiento, aunque no sea de una categoría que el Best Sitges admita como socio, ¿no? Pero quiere decir que se pararán en ese establecimiento, que vas a tener una referencia, que entrarás en la web y al lado tuyo tendrás marcado. Si tienes el número 15 al 16, a lo mejor hay una tienda Best. Eso hay que defenderlo. También otras muchas cosas. Y nosotros, hasta ahora, no podíamos hacer ningún tipo de promoción, porque no tenemos dinero, del comercio a nivel global de Sitges. Entonces, la agencia de turismo de Sitges ha tenido la gran clarividencia de apoyarnos en esta idea y crear el producto Best Sitges, que para restauración y comercio es muy interesante, porque nos evita de hacer un tipo de promoción a nosotros de nuestro dinero directo y a todos, mientras que ahí solamente pagan voluntariamente los que quieren formar parte. Uh-huh. O sea, esto, por ejemplo, es un instrumento muy interesante.
¿Sitges ha d'aprofitar més els diumenges?
Sí.
¿Com? Perquè legalment ho pot fer, això està clar.
Sí, los domingos son, junto con los sábados, pero cada vez los sábados son más difíciles. Los domingos son el día estrella de Sitges. No tenemos competencia.
¿Y cada vez los dissabtes son más difíciles?
Sí. Lógicamente, si tú vives...
Sí, fiquem-nos en el cap de setmana. Divendres tarda, dissabte y diumenge.
Divendres tarda. Es muy crítico, porque la gente está en desplazamientos, unos van, otros vienen, y otros se paran con el coche en las áreas de comercios, a cargar comida y lo que sea. Por tanto, es un día un poco para olvidar.
El
viernes de tarde. Sábado.
Compres de nou de vida cotidiana.
Sábado. Vamos a diferenciar sábado normal, invierno o verano, sí, pero normal,
sí.
Y sábado que coincida con campañas comerciales. Cuando un sábado coincide con campañas comerciales, Sitges se queda muy, muy, muy tocada, porque la gente empieza a pensar en compras, y cuando piensa en compras, no piensa en Sitges.
És a dir, una campanya de Nadal o de rebaixes costa de focalitzar-la a Sitges.
Se hacen.
És evident que s'han.
Sí, sí. En col·laboració amb l'agència de turisme, llevamos haciendo las 5 años, dentro de las posibilidades que tenemos.
Está claro.
Pero realmente, si hacemos que estos son instrumentos que en teoría nos brindará la agencia, hacer estudios de la incidencia que tiene cada visitante en los diferentes sectores económicos y la influencia, y por qué ha venido a Sitges, si ha venido a comprar, a comer...
Sí, sí, y si ha comprado, qué ha comprado, etc.
De todos estos estudios, nosotros no los podemos hacer, no tenemos dinero, los haríamos si tuviéramos dinero, porque son muy interesantes. Pero bueno, el hecho es de que muy poca gente viene únicamente por una cosa, Sitges. Casi todos vienen por más de una. Esto es lo que tenemos que meternos todos en la cabeza, que somos un equipo, que tenemos que estar absolutamente unidos. Todo el equipo económico, o sea, los diferentes representantes de, uh-huh. de los diferentes establecimientos, de cualquier índole, de Sitges...
O sigui, perquè tothom ens entengui, no es ve només a dinar o no es ve només a comprar?
No, no. Sitges vende un pack. Por eso vender Sitges, y cada vez que se hace una imagen de Sitges que integra todo lo que Sitges representa, ganamos todos. Es decir, hay un público que no le interesa lo más mínimo comprar, pero viene a Sitges. Pero a lo mejor, de esos que vienen a Sitges no le interesa comprar, y vienen a Sitges, algunos compran, ¿vale? Otros al revés, vienen a Sitges a comprar algo, y no le interesa para nada comer, uh-huh. por decir algo, ¿no?
Y no pues compren res y acaban menjant.
Una vez que han hecho las compras, comen. Otros a lo mejor vienen a tomar copas. Otros vienen a la playa. Otros vienen... Pero si están aquí y lo sabemos hacer y tenemos nuestras fórmulas de hacerlos pasar por delante de nuestros establecimientos, que eso es muy importante, hacerlos pasar por delante de los establecimientos. Es decir, que el pueblo ofrezca muchas rutas. No las que ahora parecen que sea como un camino
la obligatoria, de bueyes,
que todo el mundo sigue uno tras otro, la misma calle, uno tras otro, a la misma hora. No, tenemos que tener...
Esto del camino de bueyes ha sido muy gráfico.
Sí.
No, ya.
Es que el buey no va más que por el camino, no va por otro sitio, va uno detrás de otro. Sí, lo vemos siempre, pues, un poco...
Obligar a dispersar una mica els interessos. Ens queden 5 minuts i dos projectes importants. Mercat Nou, com es veu des de la FEDES, i bienalització de tot el que és l'eix central del comerç, si es vol dir.
El mercat s'inaugura ara el dia 20, per exemple. Des de fora, des d'un punt de vista estètic, ha pegat un canvi impressionant. Creiem que serà algo que nos beneficiará a todos, precisamente. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que a lo mejor ahora iba a comprar fuera, comprará aquí y no se marchará. Desde ese punto de vista nos beneficiará a todos, creo que seguro.
Un revulsivo.
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Independientemente de que ahora algunos establecimientos los resientan los primeros días hasta que los clientes se vuelvan a resituar. Eso sí que hay que tener en cuenta que habrá algunos establecimientos que, por la ausencia de competencia, han estado facturando más y ahora se resentirán. Pero bueno, yo creo que en unos meses todo volverá a su sitio. Espero que haya, que se capte a suficientes clientes nuevos que ahora no estaban comprando para que haya clientes para todos y ninguno se resienta con la apertura del mercado.
I d'alguna manera penseu que aquest mercat nou més llaminer o més atractiu per molts pot propiciar també que generin altres establiments a la vora?
Jo crec que sí. De hecho, si analizamos al revés, cuando se cerró el mercat vell, se pensaba que la calle Mayor iba a morirse, sin embargo el milagro de la calle Mayor es el comercio. Se ve que donde hay comercio hay vida, por lo tanto, en cualquier lugar que haya comercio va a haber vida. Entonces, eso no lo tenemos que olvidar nunca. Y que no lo olviden los propietarios, que si el de al lado cierra y el otro, el local suyo se deprecia absolutamente y en muy poco tiempo. Eso lo dejamos ese apunte ahí.
Bienalización.
El comentario anterior era para unirlo a bienalización. No sería justo que ahora todos los establecimientos que están pagando su alquiler, mientras están con las obras delante, que no están vendiendo nada, que lo pagan ellos y los propietarios no les cuesta nada, porque las obras las paga el ayuntamiento, pero las obras son todas de coste del ayuntamiento. Pero el único que le está costando dinero es al inquilino. Sería muy injusto.
Porque es lo que no factura, claro, evidentemente.
Que el que acabe el contrato dentro de un año o dos le digan fuera, que ahora te lo doblo el alquiler porque la calle está mucho mejor. Esto ya sé que tienen derecho, pero por favor, que se lo piensen un poquito antes de hacerlo. Porque es muy triste que ahora haya gente que está jugando con su dinero para mantener abierto un establecimiento y que después no renueven el contrato porque esté mejor la calle. Contesto
bien.
Las calles, además es que se une a todo lo que llevamos comentando en la última parte de la entrevista, es las calles más lentas generan mayor número de compras. Es decir,
més lentes voleu dir on es transiti d'una forma més pausada, més reposada.
Sí, porque si tú tienes 5 metros de fachada y pasas a 20 por hora, ni has visto la fachada. Ahora, si tú vas a 1 kilómetro por hora, pues tienes un cierto tiempo de ver ese escapar.
Ara te fan ja, ¿eh? Ara sí. Paro, ara arranco, ara paro.
Ante todo, tenemos que pedir a quien corresponda que haga respetar a tope las zonas peatonales que no se incordie bajo ningún concepto al peatón. Es decir, una moto, una bicicleta en una calle peatonal quita la confianza de todos los que están allí, que pueden ir, estar muy relajados con los niños y totalmente muy relajados. Y eso es lo que hace que la gente se sienta bien en esa zona y empiecen a comprar. Entonces, si cuidamos bien esto que se está haciendo ahora, que tanto esfuerzo van a tener que hacer todos los empresarios de las zonas afectadas, después se cuida bien, con un poco de suerte lo podrán recuperar ràpidament.
I encara ens quedarà un tema pendent que apuntarem en aquest minut, però és la qüestió logística del transport de les mercaderies, de com s'arriba a les botigues, de com es descarrega, de com es carrega, i tot això que suposo que trenca el cap de més d'hora.
Sí, nosotros hemos hablado muchas veces que el ayuntamiento es un tema solucionar muy importante, pero quiero que quede muy clara una cosa.
Venga.
Nosotros somos comerciantes. Nosotros pagamos. Ellos son transportistas. Que lo solucionen ellos también. Nosotros lo que no podemos hacer es preocuparnos de los temas de los demás y olvidarnos de los nuestros. Los nuestros son los importantes. Ellos aceptan unos trabajos y saben a dónde van a repartir. Creo que de momento nadie se está negando a repartir. Por lo tanto, no hagamos más grave el tema de lo que es.
D'acord.
Nuestro...
Voleu dir que si a la persona li interessa repartir, exacto, farà el que hagi de fer per
jo
repartir allà.
Jo reparto entre mis tiendas con un carretillo, voy yo personalmente, me podéis ver pasar,
sí,
y me parece lo más normal del mundo ir con una caja para una tienda o para otra.
Sí, sí, si la manera, yo, a la manera de las aves.
Lo puede hacer un profesional. Por lo tanto, habrá que ir poco a poco con ese tema.
O sigui, encara ho tenim més sobredimensionat del que és.
Jo crec que sí.
Sí?
Jo crec que sí. Jo crec que...
Però està clar que segurament més d'un deu pensar, i ara no tenim temps, que poca imatge comercial dona aquella filera de camions, bueno, carrer per allà desvall...
Bueno, pero es que eso desaparecerá. Irán al paseo, porque el paseo saldrá los coches, se harán unas zonas de carga y descarga más grande, pediremos que otras zonas que ahora están ocupadas por coches sean de carga y descarga y que estén a 3 minutos, 2 minutos yendo caminando para descargar. Realmente lo que más pesa es el tema de restauración y hostelería,
sí,
porque el servicio de comercio no hay ningún problema. ¿Por qué? Pues porque son muchas compañías con pocos paquetes, mientras que el otro es muy pocas compañías con grandes
cantidades. De...
Y entonces van a descargar y están una hora descargando. Ese es el tema. Pero yo creo que es con un poco de imaginación lo solucionaremos y ya está.
Plantejaments i reptes de cara al futur de part del president de la Federació de Comerciants i Empresaris de Sitges, nomenat el passat dilluns. Felicitats.
Moltes gràcies.
Buena suerte, Enrique.
Gràcies.
Que vagi bé i demà a les 9 hi tornem. Que passin un bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.